Bienvenidos a un nuevo episodio de Sucesos Argentinos. Estoy aquí junto al señor José Tripodero.
Y yo junto a la señorita, todavía, ¿no?
Todavía.
Victoria Duclosio Huet.
Exactamente. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo te va? ¿Cómo
muy
te trata?
Muy bien.
La vida.
Excelente, cada vez mejor.
Sí, ¿no?
Muy contento de vivir en la Argentina 2024.
Uf.
¿No?
Sí.
¿Qué momento para estar vivo?
¿Qué de anécdotas que van a quedar, ¿no? Si sobrevivimos.
Sí, claro, si las podemos contar.
Si las podemos contar
a alguien, digamos, ¿no?
Claro, hay que tener a alguien para contarlo. Yo estoy pensando seriamente, digo, es como la descendencia tiene que ser solamente para poder hablar de esto con alguien que no lo sepa, que no lo haya vivido y
basta,
que se
mamá, comprame la Play 10.
Claro. Sí. No sabés. Hubo un día que... Y puede pasar cualquier cosa.
Sí.
Porque decime la verdad. Si hay algo que justo lo estuve hablando estos días con amigos de la radio y familia y demás, que yo les decía, si mañana, en un rato, ¿no? Digo, te mando un mensaje cuando ya te vas de acá, del estudio. Digo, amigo, acaba de pasar algo tremendo. Salió el presidente a prohibir que, no sé, existan los patos. ¿Te va a llamar la atención? Digo,
no.
Puede pasar, boludo.
Sí.
O sea, y así podemos... Es como invente su próxima medida de Milei con el tema de tu último número de documento y así puedes armar miles.
Es que el nivel de demencia es tal que todo es verosímil.
Todo es verosímil.
Y nada lo es a la vez casi, ¿no?
Exactamente. Porque... Así fue como con la foto del presiduende. Yo lo que pensé...
Eso fue increíble.
Yo no pensé que era mentira. Pensé que no era actual.
Claro, yo pensé, esta es una foto de hace 10 años.
Yo dije, bueno, claro.
Pero si tiene una foto vestido de un superhéroe con una máscara.
Claro,
esa es de verdad. Sí, esa es de verdad. ¿Por qué la otra no lo va a hacer?
Exactamente. Sí creí que no era actual, pero no era que creí que era mentira.
Claro.
Bueno, en fin, tenemos un montón de cosas para mencionar. Porque...
Primero a nuestros amigos de Bodega Azul.
Exactamente. Nuestros amigos de Bodega La Azul, cuyos vinos son deliciosos y que además nuestros invitados se pueden llevar cada vez que viene alguno, alguna botellita de regalito se lleva.
Claro que
así que les recontra agradecemos por ese hermoso souvenir. Si quieren saber más, pueden entrar a su Instagram. Les recomendamos seguirlos, es Bodega La Azul. Y también en su página, que es bodegalazul.com, ahí van a encontrar como más info sobre cómo conseguir los vinos.
Y si no, en tu licorería amiga.
Exactamente. Porque, vas y se los pedís.
Claro. Así, si no lo tienen, tenés que hacer corto. No soy más tu amigo.
Cucharita, cucharón.
Claro.
No me junto más con vos.
Exacto.
Y listo. Te vas a la siguiente licorería.
Claro,
y así.
Claro.
Exacto.
Bien, tenemos muchas cosas para decir.
Muchísimas.
Hay tantas cosas para decir que nos decimos encima casi.
Ay, estamos que... Sí. Lo primero que querría decir yo es algo que está anexado al episodio pasado porque tenemos un par de comentarios dedicados a Valeria Lois, nuestra invitada estrella divina para conversar sobre el mundo de la actuación y un montón de cosas que pueden ir a escuchar a nuestra cuenta de Spotify, ahí el último episodio.
O por donde lo estás escuchando ahora este capítulo.
Es cierto, porque hay gente que escucha por otras plataformas.
Claro,
Apple Podcast. Y todas
las cositas. Sí. Todo nos viene bien.
Claudia pone admiración profunda por Valeria como actriz y mujer. Gracias por ser tan auténtica. Como actriz me identifica bastante desde su costado humano. Saludos desde Mendoza. Y una cuenta llamada Homero pone, Valeria Lois es enorme, ojalá estuviera en cada película. Así que les mandamos un agradecimiento por escuchar y dejar su comentario.
Yo la fui a ver el domingo al teatro y fue espectacular.
Ay.
La vida extraordinaria se llama, lo hace junto con Lorena Vega y dos músicos en vivo que ahora no me acuerdo los nombres. No, acá los tengo los nombres, mirá. Que también son como parte de la obra, como músicos, pero tiene ahí una breve también interacción. Ian Schifres y Elena Buchbinder, ¿sí? Son los dos músicos. La verdad, una obra fantástica. Primero quiero decir, no sé cómo ella no se considera comediante, porque es muy graciosa.
¿Viste? Ella es muy graciosa.
Acá claramente había una voluntad de serlo. En los momentos en los que busca ser más dramático también lo es. Es una obra... Fantástico, la verdad la pasé muy bien, le agradezco mucho a Valeria si está escuchando la invitación porque estuvo muy lindo. la pueden ver. Creo que los primeros 3 domingos de marzo son las últimas funciones en el Picadero.
Voy a tratar de ir.
La verdad es muy linda la experiencia. Tiene, la música es hermosa. Tiene unas imágenes de video que yo decía, ay, esto es muy lindo también. Y después fui a buscar los créditos y están dirigidas por Agustina San Martín.
Ah,
esos momentos.
Mirá vos.
Son espectaculares, son muy lindos y complementan muy bien a la historia. Sí, lo vi después y me pareció. Yo me quedé y dije, che, estas imágenes son muy buenas, es hermoso y. Claramente había una mano
cinematográfica.
Claro, cinematográfica, exacto. Y femenina.
Ah, sí. Ahora
sí, lo tiré
vamos
a propósito
a ese mundo. ¿Me querés dejar decir una última cosa antes sobre un episodio pasado?
Sí, por favor.
Porque Francisco de Eufemia, director, uno de los directores de Fuga de la Patagonia, nos escribió y además de nada. Manifestar, digamos, como su preocupación por la actualidad y demás, entre otras cositas que podemos conversar, nos deja un dato excelente que dice, no hay CGI en ningún plano de navegación. Hay alguno que otro en otras escenas, pero los rápidos fue madera, agua y correntada y mucha seguridad fuera de cuadro.
Claro, yo lo dije porque lo había leído en algún lado que había algún que otro plano que tenía CGI, pero...
Y asociaste que tenía que ser...
No, pero ahí, la verdad es que es tan tremenda esa secuencia que vos decís, che...
Acá tiene que haber un truco.
Sí, ¿no? Y bueno, claramente se ve la autenticidad de ese momento, porque es fascinante. Esos primeros 5 o 10 minutos son increíbles. Muchas gracias, Francisco, por comentar...
Sí,
y
por escucharlo.
Escucharlo.
Sí, totalmente. Así que bueno, gracias por eso. Uh-huh. Y aparte le dijimos que íbamos a mencionar
claro,
este dato que nos contó completarlo.
Sí.
Es espectacular.
La pueden ir a ver la película en Cinear.
Sí.
Todavía está Cinear.
Bueno, claro.
Y en otros lados también. Vos habías dicho que tenía un Vimeo, ¿no?
Creo. Sí, había un Vimeo como liberado.
Y Amazon también, claro. Mm.
Bien. Sí, están una de las pocas películas que hablamos que la puedes ver en donde quieras.
Bueno, justamente, la película de la que vamos a hablar hoy no está en ningún lado.
No,
por ejemplo.
Bueno, sí.
Eso no se puede creer, pero
sí,
bueno.
Sí.
¿Vos viste algunas películas?
Yo vi algunas películas, sí. Como para mencionar, son tres experiencias dispares.
Bien.
Totalmente dispares, digo, cosas distintas. La primera que vi... es Paisaje de Matías Rojo, es de hace un par de semanas, tipo 2 semanas para atrás, uh-huh. Más o menos,
sí.
Que tiene como protagonistas a Eileen Salas y a Juan Lupi, y también tiene la participación de Daddy Brieva, ¿viste? Entonces dije, bueno, me llama la atención, la quiero ver, la vi. Hay un montón de cosas para mencionar de esta película, no la voy a hacer larga porque vamos a hablar de otras también. Se trata sobre... Tenemos como a esta pareja joven de Eileen Salas y Juan Lupi haciendo sus respectivos personajes. Ella está, su personaje está embarazada, casi a término, te diría. Y están como que fueron al sur a unas vacaciones con la familia de él, pero te das cuenta que hay demasiada tensión. Como que es casi que, por ejemplo, ellos la conocen ahí, a ella. Entonces ahí te das cuenta que hay todo un background que no tenés muy en claro al comienzo de la película, pero la tensión está. Debo decir que ahí hay mucho peso de lo que hace Daddy Brieva, porque compone como a un tipo que es muy oscuro, como esos tipos que imponen la violencia o el miedo a que se descontrole. ¿Viste? Como que decís, che, decirle todo que sí a papá, porque
claro.
Si se enoja es bastante jodido. Entonces tiene verdaderamente ese espíritu, me parece que él está muy bien lo que hace. Y en esa primera parte de la película lo que se plantea son las tensiones familiares. Digo, el tipo lo quiere llevar de casa, de cacería, y él no quiere, se vuelve. Después él como que le quiere pedir plata porque está por tener el bebé y el otro medio que no se la quiere soltar o lo quiere psicopatear para soltarla.
Es la familia de mi novia, pero más drama.
Bueno, pero estos son los primeros minutos de la película. Esto desencadena a que la pareja se vaya, diga, nos vamos, a la mierda, chau todo.
Ah, ok.
Y la película en realidad transcurre en ese viaje de vuelta donde les van a pasar algunas cosas, se les queda el auto, bla, 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 tratar de resolverlo.
Ah, no es la familia de mi novia.
Exactamente. Bueno, ahí es donde va la película. desde mi punto de vista, tiene una cuestión climática que está buenísima, pero en algún punto siento que la película es el disparador y el cierre. Todo lo que sucede en el medio lo veo como un poco inconexo con la, el punto de llegada de los personajes. Okay. Como que no termino de... Entiendo que todo en esa construcción, un poco de lo que van a hablar es más de él como hombre en su nuevo rol, que va a ser el de padre. Y eso en algún punto tiene que vincularse con él y su padre. Pero no termino de conectar las puntas, ¿viste? Como que siento que lo primero y lo último son una película y el segundo acto es como otra.
Claro.
Es como una cosa ahí medio desarticulada. No obstante, la película me parece tiene como unos climas súper buenos y que los tres actores son buenos. Digo, Aileen Salas me gusta, Juan Lupi me gusta, me gusta el registro que manejan y Daddy Brieva está muy bien lo que está haciendo. Entonces, digo... la vería nuevamente como para ver si le vuelvo a encontrar algo o no.
Está muy bien.
Eso por un lado...
Perdón, ¿eso fue lo mejor que viste?
No.
Ah, ok.
No,
bien.
No.
Bien.
Bueno, después vi Luces Azules. Estoy yendo en el orden en el que las
sí,
vi,
sí,
básicamente.
Está bien.
Dije, no voy a poner acá un orden de prioridad. Después vi Luces Azules de Lucas Santana, un director que ya habíamos hablado en este podcast porque a mí en particular... no me gusta mucho lo que ha hecho antes. Por ejemplo,
no.
Yo adolescente.
Claro.
No concuerdo con ese trazo gruesísimo con el que aborda los personajes y los arcos dramáticos y demás. No es mi estilo, pero dije, bueno, vamos a ver esto qué tal. Tenemos, si yo tuviera que decir un escenario similar para entender como de qué manera se desarrolla la película, tenés que relacionarla con Perfectos Desconocidos por la situación de estar en una cena donde hay un montón de parejas y donde se van a revelar cosas. Esas serían como las puntas. Después, dentro de lo que es el contenido de la película... tiene como una particularidad que es que casi todas las parejas son parejas homosexuales y hay una sola pareja heterosexual, entonces un poco que lo que la película va a tratar de plantear es los problemas singulares de vínculos singulares y por otro lado cómo contrastan con los problemas paquis, ¿viste? Como, bueno, los problemas tradicionales de la pareja hetero, paqui, que, bueno, están hartos uno del otro, es un matrimonio viejo, te tienen hinchado las bolas, pero igual siguen juntos, versus todas las otras parejas que también tienen conflictos distintos, pero son como mucho más resilientes y cada vez que surge alguna punta de problema van a encontrar la forma de resolverlo.
Todo esto sucede en una noche.
Todo esto sucede en una noche, en una cena de que es por el cumpleaños de uno de ellos, donde se juntan estas parejas, más jóvenes, más viejas y demás. Y ya te digo, a ver, una de las primeras puntas que va a aparecer como potencial conflicto es que uno de los más jóvenes, que es Fernando Dente, va a presentar como a su nueva pareja y vos te enterás que él estuvo con uno de los otros.
Dice
entonces
con
hay
el,
como un secreto.
¿Dice con el debut cinematográfico de Fer Dente, no?
Yo no sé si estuvo en otra película antes.
Me da la sensación que no, capaz que sí. Pero
verdaderamente yo no lo vi en otra película antes. No me animé a decir el debut cinematográfico. Sé que
no,
hace
pero
mucho
momento,
teatro, pero no sé si...
Las películas te ponían, por ejemplo, el debut cinematográfico de, por ejemplo, Marcelo Mazzarello en... La herencia del tío Pepe, por
bueno,
ejemplo,
acá,
¿no?
Yo no tengo ese dato en este caso, pero bueno, Fer Dente es como el más joven, tiene un nuevo novio y lo va a presentar como en sociedad, pero uno de ellos estuvo sexualmente con él. Entonces ahí hay como una especie de pequeño secreto y pequeña tensión,
claro,
que uno puede pensar cómo va a tensar las cosas. Para mí lo problemático de esta película en particular, fuera de mi gusto, que mi gusto por lo gruesa que es, estoy totalmente en otra sintonía. O sea, ya de base hubo cosas con las que jamás pude conectar, de caracterización de personajes, de tono, de diálogo. Digo, hubo cosas con las que no puedo conectar de entrada. Pero más allá de eso, creo que hay como una cuestión de todo el tiempo estas pequeñas puntas que aparecen como potenciales conflictos. Siento que el director jamás se va a animar a que sean conflictos. Como todas tienen que ser resueltas a partir del amor y la resiliencia. Y no está mal, pero para ver una hora y media de gente que se va a pelear y dice, mejor no nos peleemos porque nos amamos.
¿El amor vence al odio, la película?
Todo el tiempo, todo, pero cada dos minutos. Es como que inclusive hay toda una secuencia en donde después de haber planteado todos los problemas en orden, después viene la segunda parte donde plantean todas las charlas de resolución en orden. ¿Entendés lo que quiero decir? Digo, sí. Es como... No, me siento que no sé, para eso entro a Instagram y veo las historias de toda mi gente conocida que es feliz. No sé, yo no entendí qué quiso decir con la película. No termino de entender el objetivo más allá de cierto contraste entre la hipocresía de quizás la pareja más hetero y lo genuino de todo el resto. Yo no vi otro contraste. No entiendo.
Al lado de Yo Adolescente.
Yo Adolescente es...
El aura.
Masterpiece. sí. No, tiene muchísimo más vuelo Yo Adolescente. Y ojo, le voy a atribuir algo a Yo Adolescente. No me mires así como... Claro, dije algo que no está bueno de cara al final de Yo Adolescente. Me acabo de dar cuenta. Creo que Yo Adolescente la contiene un texto de base. Claramente. Acá... Siento que está como súper a la deriva, como no hay ancla. No hay ancla para esta película. Tenemos un espacio, un montón de personajes que se la van a pasar hablando y todo esto no va a estar anclado a ningún lado.
Una chapa que se la lleva el viento, digamos, una cosa así.
Total, en el tornado claro. Lo único que quiero destacar como mucho, mucho, y acá sí quiero decir, che, esto ahí está bueno, es la actuación de Osmar Núñez. Osmar Núñez aparece y
pero él es muy bueno.
Él es muy bueno, chabón. O sea, es el mejor personaje. Es el más natural en el registro que busca la película porque mantiene toda una cosa de la verborragia y cierta cosa guarra que aparece en el contenido de los diálogos.
Sí.
Pero lo apropia de una manera que es espectacular. Digo, verdaderamente él... Da en el clavo con...
Es un actor de carácter, como se suele decir, que te puede hacer cualquier papel. Lo hemos visto, no sé, desde Relatos Salvajes hasta cuando vino acá Nico Artusio, hablamos de Un Año Sin Amor. Sí. No sé, La Corporación, tiene un montón de películas que están muy buenas.
Él es verdaderamente destacado. Se nota muchísimo. Y cuando ves a otros personajes... Que, ojo, tiene actores que no me parece que sean... No puedo calificarlos de malos actores. Digo, está Claudio Apazano, está
pobre,
bueno,
Claudio.
Está Fernando Dente, no me parece que esté mal, ojo, digo, pero hay algo de la dirección de los diálogos, del movimiento.
Bueno,
muchas veces hablamos
del
movimiento.
Vos tenés muy buenos actores y actrices, pero si no tenés un buen guión, no tenés una buena dirección, no sabés nivelar el tono. Es complicado.
Es raro, ¿viste? Están todos como en una película en la que hablan por turnos, ¿no? Digo, es muy, muy rara. Muy, muy rara. Pero bueno, ya sabemos que de base mi sintonía con este director no está conectada.
No. Vos vas por una mano, él va por otra.
Él va por otra. Así que quizás soy yo. Como siempre digo, quizás soy yo.
Mira, por haber visto Yo Adolescente, creo que caminaría por la misma senda que caminas vos.
Y la última de la que voy a mencionar algo...
Igual quiero decir, yo la tenía para ver.
Ah.
La voy a ver.
La vas a ver.
Así como vi Oliva.
Espero tu comentario.
Sí, así como vi Oliva y Conversaciones sobre el Odio, la voy a ver en algún momento y vendré acá.
Quizás dentro de 14 episodios, más o menos.
Exacto.
Volvemos a hablar de...
Total, la gente se olvida después.
Por supuesto.
Más lo que decís vos, por
supuesto.
Bien.
Ya dos me tiraste.
Estoy tirando de la cuerda a ver si decís
sí,
algo.
Sí, ahí voy. Y la última de la que quería hablar, esta sí me parece como, si tuviera que ordenarlas, creo que esta estaría como en el primer lugar de ese podio, es La Memoria que Habitamos, de Diego Ercolano. Este es un documental sobre el asesinato de Silvia Filler en el 6 de diciembre de 1971 en una asamblea universitaria en Mar del Plata. Ya lo que estoy diciendo tiene que llevarte mínimamente a googlear. Digo, si estás escuchando, sí, decís, no lo sé, no lo conozco, voy a buscar.
¿Qué cosa Mar del Plata, no?
Impresionante.
Ciudad que amamos.
Sí, por supuesto.
Por supuesto, no solo por el festival, sino por nada, por sus edificios, por sus playas, por todo. Pero viste que muchas veces se dice Bariloche como la cuna de los nazis que vinieron a esconderse.
Mar del Plata tiene todo un trasfondo.
Pero Mar del Plata tiene un trasfondo de violencia social,
política.
Pero como que está como escondida. Y a la vez no. Bueno, los últimos años ni hablar. Acá hemos hablado de esos dos
del
documentales.
Credo, de La Feliz.
Exacto. Y ahora esto también, digo, hay una cosa histórica o de germen, ¿no? Donde se puede pensar. No, bueno, estoy diciendo que esto sea como el punto de inicio, pero hay algo. A ver.
Bueno, pero es muy interesante lo que estás diciendo, porque justamente un poco lo que busca la película es, perdón, analizar y estudiar ese punto. No te digo como un posible germen de la violencia política, pero sí como el inicio de algo, como el un antes y un después. No es un hecho que un hecho más dentro de lo que es la violencia política en Mar del Plata, marca verdaderamente, porque de hecho hablan de esto como el inicio de lo que luego fue el Mar Platazo. Digo, es como hay algo muy importante respecto a analizar este caso más allá de la figura de la víctima, sino de la figura política que representó ese crimen, ¿no? Esto es una asamblea universitaria en donde, bueno, aparece un grupo de personas, dispara y golpea y demás de acciones violentas y fallece Silvia Filler. Tenemos, por un lado, la voz de la familia, de las hermanas, que recuerdan a Silvia Filler más en su dimensión víctima, justamente en su dimensión militante, en su dimensión persona, porque luego cuando estas personas se tornan en símbolos empieza a significar muchas más cosas que, no sé, qué hacía para divertirse, ¿no? Digo, esas cosas empiezan como a difuminarse en el nombre y el apellido. Entonces ellas están ahí como funcionando como ancla de todo eso. Y además de la investigación que ellos hacen con profesionales y especialistas y demás que hablan del contexto histórico, hay un par de cosas interesantes. Una es la búsqueda de la recreación por medio de estudiantes en una apuesta teatral de lo que sucedió. Eso por momentos puede resultar extraño por una cuestión de lenguaje, digo, ver estudiantes que no son quizás de actuación actuando, puede parecer medio escolar por momentos, pero puedo dar cierta garantía con confianza de que el punto de llegada, que es la representación de la asamblea y del momento del asesinato de Silvia en el lugar, porque ellos están en la universidad de ahí de Mar del Plata, en donde sucedió, tienen acceso a recrear el aula para que quede exactamente igual que en las fotos que tienen de archivo del día de la asamblea, o sea, un laburazo.
Claro.
Ese punto de llegada creo que vale lo que ellos no tienen de archivo audiovisual del suceso. Confío mucho en que el punto de llegada vale los momentos que quizás en el medio puedan llamar la atención o quedar un poco, no sé, resaltar desde otro lugar que quizás no es tan copado. Y lo único que diría de la película en términos de bueno, que quizás me quedó como un gusto a poco en un aspecto en particular, tiene que ver con que ellos consiguen una entrevista con Salvador Ulloa, que está preso en Campo de Mayo, y que una de las cosas por las que está preso es este asesinato, digo, como ser uno de los partícipes. Y siento que hay algo de la entrevista que es mucho enojo de parte del entrevistador. Y es, obviamente tiene toda la razón, digo, está hablando con un criminal, una persona responsable de una violencia que se cobró una víctima, por lo menos, durísimo. Digo, todo eso yo lo entiendo. Lamentablemente creo que eso no favorece al documental como información.
Ok.
¿No? Digo, esta cosa como de querer pararte enfrente del tipo y decirle, ¿a vos te parece que lo que hicieron está bien? ¿Entendés? Digo, como querer interpelarlo desde ese lugar o decirle, bueno, pero vos sabías quién había disparado. Y el tipo diciendo, no, yo no me acordaba. No, sí, ¿cómo no te vas a acordar? Bueno, ¿qué querés sacar de ahí?
Sí, me hace
acordar. ¿Qué querés sacar de esa entrevista encarada desde ese lugar?
Por lo que estás contando, me hace acordar un poco, llevándolo a otro documental, al Bowling for Columbine, cuando Michael Moore va a lo de Charlton Heston y lo quiere sorprender. Pero de mala manera, ¿te acordás que le muestra la foto de una nena que murió por armas, digamos? Le quiere dejar la foto y Charlton Heston no, no había concedido la entrevista para eso, sino que fue como una cosa... Hay una cosa medio de mala leche, que en su momento quedaba como, bien, Michael Moore, qué bueno, se lo dijo en la cara. Pero es medio como, no sé, es como el chiste de los Simpsons, en el que le toca el timbre a Muhammad Ali, le pega una trompada y el tipo está medio muerto, digamos. No tiene mucho sentido. Digo, perdés vos incluso desde esa idea de querer transmitir algo que es genuino, que es valioso, pero la forma es mala.
Bueno, yo creo que en este documental había algo construido sobre la expectativa de poder tener el testimonio de esta persona.
Claro, es muy
creo
importante.
Creo que es muy difícil hacer una entrevista de ese estilo y por eso entiendo el enfoque. Entiendo que el enfoque no haya podido ser otro.
Sí.
Desde mi lugar, creo que me hubiera interesado un enfoque que busque que esta persona se explaye sobre su mirada de ese tiempo político. Inclusive, ¿sabes? Voy a traer una referencia como para que se entienda que no estoy queriendo ser una nefasta que quieren darle la palabra asesino. Esto no es un golpe de Sergio Wolf.
Totalmente.
Ahí para mí está, digo, para mí, yo esperaba, quizás mal yo, pero digo, yo esperaba ese tipo de entrevista.
Sí, cuando está hablando Aldo Rico, que dice, bueno, no sé qué, vos decís, ya
sacás,
está, no hace
para mí
falta...
sacás mucha información, claro, también para entender, y que esa persona pueda hablar no te hace a vos estar en falta, como decís, no, ¿cómo no le dijiste que era un hijo de puta? No, bueno, no está mal que busques otra cosa, claro, de la nota. Bueno, yo siento que acá se dejó llevar un poco por lo pasional, sí, y por lo indignante de estar frente a una persona que se desentiende de un montón de cosas y que te das cuenta que quizás también la entrevista no iba a ser tan fructífera porque una persona que no quiere admitir más crímenes porque...
Sí, que va a seguir negando todo.
Va a seguir negando todo, no va a llegar a ningún lado. Entonces, bueno, quizás también decantó para este lado por eso.
Bueno, pero en la negación vos también podés tener una... mirada de su comportamiento, porque sí, digo, pasaron tantos años y el tipo sigue, sí, diciendo que es inocente cuando ya está comprobadísimo que fue uno de los culpables.
Sí.
Lo dejas expuesto.
Yo creo que sí, pero bueno, eso es lo único que yo mencionaría sobre el documental como una cosa que...
Pero está bueno para conocer el caso.
Está espectacular. El documental a mí me pareció buenísimo. Me parece muy buen documental. Una muy buena película y espero que se vea mucho porque...
Ah, ¿no está ni en el Gomón?
No, sí, está estrenada, se estrenó ahora el jueves pasado.
Estas tres están en el Gomón todavía.
Así que, bueno, nada.
Ni siquiera es en salas, es en sala, en una sola.
Bueno, sí,
Bueno, ahí yo lo nombré a Sergio Wolf, vos lo nombraste primero, y es uno de los que estuvo encargado del documental que sale ahora, creo, en un par de días, de Carlitos Menem, del asesinato o de la muerte, mejor dicho.
Sí, lo quiero ver.
Sí, lo quiero ver. Creo que es una serie.
Igual no son los que hicieron la de Nisman.
No
me
la
parece
vi la
que
de Nisman.
Sí, porque me llegó.
La de la presidenta, el fiscal.
El fiscal, la presidenta y no sé qué poronga, el espía, una cosa así.
Yo creo que tenía una cosa en contra, no lo vi igual.
No estaba bueno.
Me parece que faltó un poco más de distancia temporal. Porque
seguro.
¿Cuándo salió eso? ¿Salió los...?
No, y aparte no es un documental que investigue, es un documental de especulación pura.
Claro.
Que hecho encima de una forma que es muy Yanquilandia. A mí no me gustó ese documental.
Bueno, veremos qué sale este.
Creo que es de los mismos porque hace poco me llegó una gacetilla justamente de Netflix que mencionaba que estas mismas personas habían hecho un documental nuevo que se iba a estrenar ahora. Creo que estamos hablando del mismo.
Ok. Bueno, lo veremos y lo comentaremos.
Por supuesto. Igual que la serie de Coppola.
Ah,
la vas a ver.
Sí, la voy a ver.
Por supuesto que la voy a ver. Por supuestamente.
La voy a ver, pero no tengo como mucha expectativa.
Uh-huh.
Porque no estoy como un poco empalagado de series basadas en personajes reales y que a los 2 meses te lo olvidas.
Bueno, no, obvio. Esperemos que esté mejor.
No, yo creo que debe estar buena, digo,
sí,
porque incluso hay gente que conozco que es súper profesional y capaz que está detrás de eso, pero bueno.
¿Capaz qué? Por favor, qué ridículo. Capaz que conozco gente, no sé.
No, capaz de su capacidad y su competencia.
Ah,
digo,
entendí que capaz está detrás de eso. Y dije, no puedes jugar al misterio
Dios
de esa
mío.
Manera. Qué estúpida. ¿Ves por qué no tenemos que hablar en los medios?
Ay. Vos para misma, mirá.
Para eso tengo un
conductor. Sea un documental tuyo, varón. Te dejo hablar nada más. Te dejo expuesta, mirá, sí. Ni pregunto. Prendo la cámara y dejo que hable. Ya
yo,
está.
Yo vendría a ser como... no co-conductora. Yo vendría a ser como una que pusieron ahí.
Claro.
Para
opinar. Para que haya 50-50 en el cupo.
Ay, tan pelotudas hay alguna gente.
Pero, a ver, el debate... En sí,
está bien.
El problema es quién lo da y dónde se da. Que es Twitter y que es una usuaria, qué sé yo. No sé quién fue igual.
Una usuaria X, que no sé ni quién es, pero que después estaba victimizándose. Dale, boluda, por favor.
Que le llegaron tres mensajes.
Claro.
De...
¡Ay! Mandaron a sus miles de seguidores desde su privilegio. No, para,
nadie
listo,
manda
amiga,
a ningún lado de nada, digamos. ¿No?
Pero por favor...
Nadie manda...
Fumate un toque las consecuencias de las cosas que uno dice. Es increíble que sean tan cagonas, loco. ¿Cómo puede ser?
Bueno.
¿Qué?
No, está bien. Está bien que bueno estás diciendo vos, digamos.
Es que en algún punto me termina pasando eso. Digo, ay, por favor, qué lloronas, cagonas. Para un poco. Pajeras, porque aparte no saben buscar...
¿Hay algo bueno que ustedes puedan hacer?
Claro. Me da una bronca que... Que de repente el feminismo empoderó a un montón de estúpidas para que digan boludeces desde su ombligo y se crean que el problema de ellas, que no saben poner un link distinto para ver otra cosa, claro, sea el problema de todas. No sé, amiga, parece que no.
Vos podés hacer prensa. Vos tenés un programa, son dos mujeres.
Por supuesto, pero por eso jodía con... Pero, a ver, digo, yo entiendo la parte en la que las que no tenemos plata... No somos tan visibilizadas como todos los mainstream que vienen bancados. Que vienen bancados muchos desde la tele, inclusive. Entonces digo...
Pero más vale.
La
diferencia
entre internet...
Es la misma gente haciendo lo mismo, pero en otro lado.
La diferencia entre internet y la tele es que yo en la tele sí te entiendo que no tenés opción cuando eso no existe. Digo,
claro.
Por más que cambies a todos los canales, no vas a encontrar otra cosa. Internet... Hay mucha gente trabajando para hacer cosas súper interesantes. Y creo que también hay que hacerse un toque cargo de los consumos de uno, ¿viste?
Ni hablar.
Pero sobre todo porque a mí me parece... Yo veo un montón de cosas mainstream todo el tiempo. También busco cosas nuevas. Pero no voy a andar llorando que si ando mirando chabones hablar porque me parecen graciosos es porque no tengo una chabona graciosa para escuchar. Basta, loco. Basta. Media pila. Sí. Cambien de link. Listo, no es tan difícil.
Claro, porque está como esa idea de, bueno, ahora hay solo tres streaming, ¿no?
Y no es así, boludo. Pero aparte, sin ir más lejos, este medio, digo, hace 11 años que existe como medio por internet. Y ahí, justo sacaba las cuentas el otro día, digo, hay 70% de participación femenina en los programas, en lo que es conducción específicamente, un poco menos del 40% de conductoras haciendo programas de distintos temas.
Sí, sí, tenés programas
hasta
deportivos.
Programas de feminismo.
Claro, programas de feminismo, sí, sí, de todo.
Entonces digo...
¿Dónde vas a encontrar un programa de cine con tres mujeres hablando?
Entonces digo, bueno,
igual, ¿no?
Claro, viste, es un reiki de cotorras, como decís vos. Pero viste, nada, entonces ahí me rompe las pelotas porque digo, no salgas a decir que no hay. Porque
no, vos
hay.
No buscaste.
Vos no buscaste claro. Y también son todos una manga de mezquinos que con tal de no darle retweet a algo que vaya a beneficiar a otro, nadie difunde lo que hacen otras personas. Entonces cierren el ojete. Esa sería mi conclusión.
Mira, yo justo ayer...
Sean mejores personas, eso quiero decir, ¿no? Digo,
claro.
Sean mejores personas, ¿no? Digo, y dejen de teorizar pelotudeces.
Sí, sí, totalmente. Yo ayer tenía que hacer tiempo.
Sí, y ahí te puse a escuchar una mina, ¿será algo?
No. Quise aprovechar mi tiempo. Me llevé un libro a tomar un café.
Sí.
Dije, si no me llevo nada, voy a estar al pedo, voy a estar con el celular y no quiero estar viendo el celular.
Total.
Entonces me llevé el libro Diario del Dinero de Rosario Blefari y justo abrí donde me había quedado. Es un libro que justamente es un diario y cada entrada es pertenece a un día particular y no está ordenado cronológicamente, sino que está salteado. Por ejemplo, podés leer una entrada del diario que es del año 96, otra que es del 2003 y así. Y va salteando. Y está bueno porque muchas veces yo vuelo para atrás y digo, che, ¿esto de qué año es? Mirá.
Está bueno.
Lo que había leído antes era el 96, pero esto es del 2005, por ejemplo. Dice, domingo, es cortito, ¿vale? Domingo 18 de octubre 2005, a los hombres les molestan las voces femeninas, como si les molestara el timbre. Siempre lo sospeché y hoy me llamó la atención una extraña nota que salió sobre eso. Dice que, entrecomillado, según un estudio, la voz femenina agota el cerebro del hombre.
Ay, Dios mío.
Lo que la nota no dice es que, además, y no creo que sea debido a los tonos más variados que maneja nuestra voz, los hombres suponen que las mujeres hablan de cosas sin importancia o hablan de cosas importantes sin saber. Ellos suelen creer que hay que explicarles cómo son las cosas o también que algunas mujeres se hacen las que no entienden porque son vagas y prefieren que les expliquen antes que averiguar algo por su cuenta. La vida de Vicky está.
Sí, bueno, claro.
De alguna manera, sí, lo que se, de alguna manera lo que se desprende del estudio, según la nota, es que no les daría el cerebro a los hombres para mantener la atención en la voz femenina, como que se les quema porque es demasiado.
Claro, claro. Qué genial el fragmento con el que fuiste a parar.
Sí, no. De,
bueno, es que ahí decanta ahí para mí una cuestión que es, por supuesto que el problema de fondo existe porque el machismo existe y porque estamos hinchadas las pelotas de escuchar tipos hablar como si supieran de cosas. Y eso es así. Digo, a mí me pasa. Digo, estoy hinchada las bolas. Pero sobre eso que dijiste, me parece que hay algo interesante, que es la mujer que se pone en un lugar feminista que asume todo eso. ¿Entendés? Como que asume ese lugar de víctima y se bandera el lugar de víctima, que me parece que no suma nada, chabona. No suma nada, porque si posta, si vos no sabés cambiar de link para escuchar otra cosa, te estás entregando, amiga. Te estás entregando a que te digan que sos una pelotuda y tengan razón. Entonces digo, ejercita un toque la viveza, la inteligencia. Y por otro lado, estoy re de acuerdo con dejar de darle de comer a chabones que lo único que hacen es sentarse a hablar de sus bolas todo el tiempo en streaming durante 4 horas. Estoy re de acuerdo. No lo consumas. No vayas a decir, ay, lo veo porque no hay otra cosa para ver. Dale.
No, dale, esa es una falacia, no hay otra cosa,
bueno,
para ver.
Bueno, pero ese es el planteo, ¿entendés? El planteo es, ¿por qué no agarran este medio hecho por un chabón con guita y ponen a esta mujer que hable de cosas de mujeres? Y la verdad que no sé si me copa tanto. La verdad que prefiero que ese chabón con guita tenga menos guita y vayamos a inflar un medio hecho por una mina, por ejemplo. Digo, ¿no? Digo, por ejemplo. Porque esa boludez de tratar de transformar los espacios de chabones, en la que lo único que hacen los chabones es sobarse el lomo y decir, vamos a full feminismo, poné una mina en el medio, no funciona así. Mirá cualquier programa de deporte, las minas no pueden hablar.
Bueno, viste que
es
todo
horrible.
El tiempo dicen, che, Morena Beltrán, y Morena Beltrán, ay, cada vez que habla se le dicen nada.
Todo el tiempo desvalorizan lo que dicen. Sí, entonces digo, me parece que acá hay un tema de... Y aparte la condescendencia con los chabones también, ¿no? Como digo, qué bueno este hombre que intenta tener mujeres en su medio. Basta, boludo, basta de ser...
Pero hay un montón de medios
serviciales a los tipos.
Antes de todos estos streaming que salieron los últimos 2 años, o el último año, me animaría a decir... Está el streaming que armaron Malena Pichot y Julia Mengolini, que no lo escucho, que es Future Rock, que hace un montón que está.
Sí.
Lo armaron ellas dos. Bueno, está bien, hay una comunidad, digamos.
Sí, no sabía que Malena Pichot estaba en
Me parece
armado,
que sí, creo.
Pero sí sabía,
pero
que no, Mengolini.
Yo la verdad no lo, o sea, escucho, pero porque es no lo escucho, digamos.
Bueno,
escucho otras
ahí
cosas.
Está, yo no lo escucho.
Pero está, sé que existe, digamos.
Pero no voy a ser tan cara rota de decir que no hay mujeres haciendo cosas en los medios.
Pero tienen programas conducidos por hombres, por chabonas.
Mira,
por...
no lo vería, pero pondría plata si tuviera plata, como para que siga existiendo, ¿entendés?
Claro.
Entonces digo, dale, por favor, nada.
Exacto.
Qué sé yo. Pero bueno, el feminismo fue adoptado por un montón de pelotudas. Esa es la realidad. Y
es
hay que bajarlas
humano,
del pony.
El ser humano es pelotudo. ni nada hace distinción.
Somos todos medio pelotudos, pero bueno, hay algunos que en algún punto
hacen un esfuerzo por seguir siéndolo.
Y les hacen creer que porque que tienen algo bueno para decir, ¿no? Bueno, nada.
Les hacen creer que pueden tener celulares, como dijo una
vez.
Les
hacen creer que eran clase media.
Claro.
Y así hablamos de todo, ¿no? Bueno, escúchame una cosa. Hace 40 minutos que estamos hablando de... bueno, hablamos de cine un montón.
Sí, vos hablaste un
montón.
Pero
ahora estamos hablando de otras cosas.
Tenemos que hablar de una película.
Para más consejos sobre feminismo.
Vicky Uclosibot.
Sí.
¿Sí? En todos lados.
Por supuesto. Hasta me vienen
TikTok
a preguntar y yo...
¿Facebook?
Les explico las
¿Tenés Facebook?
Cosas.
No.
Sí, tengo Facebook, pero no lo uso, así que no me escriban por
no,
Facebook.
Por ahí no, por ahí no. Por ahí cuando sea vieja, más vieja.
Cuando sea vieja, no, por eso no cierro la cuenta.
Claro,
porque
exacto.
Está para ese
exacto,
momento.
Exacto. Así que es momento de que hagamos un break, ¿sí? Que Vicky tome un poco de agua.
Por
ya tiene blanco al costado de la comisura de tanto hablar y no tomará. Muy bien, Victoria de Closewood, ¿de qué película vamos a hablar?
Vamos a hablar de La Patagonia Rebelde.
¡Qué casualidad! Justo
ay,
elegimos esa película.
¡Ay! ¡Qué loco!
Mirá.
Esto fue grabado el 20 de enero.
No, no, no.
No, estamos claramente...
consustanciados con la actualidad más candente.
Sí, con la actualidad, que no es la actualidad de 1974, del año del cual es la película, pero sí el nombre era como algo lúdico que nos traía, y además su contenido, por supuesto, tiene una vigencia impresionante, pero además lo lúdico del título, que en la semana en la que casi nos quedamos sin el petróleo de Chubut...
Pará que empezaban hoy a cortar la nafta, ¿no? Es
pero
que
dijeron que no lo iban a hacer.
Bueno, no sé.
Después también leí que no se podía hacer, en realidad. Como que agitó demasiado.
Bueno.
como que si después le decían hacelo, era como...
Pero le valoro el gesto, ¿eh?
Yo también. Lo único que no le valoro es que fue Nacho Torres es una de las personas que bancó la candidatura de Milei hasta este momento. Así que, ¿sabes qué?
Perdón.
Cágate.
Un gobernador no se puede llamar Nacho.
No,
es poco
no.
serio.
Es
perdón,
cierto.
¿No?
Ignacio Torres.
Claro.
Ignacio Nacho Torres.
Claro, pero si él mismo se hace llamar Nacho, no sé,
sí.
No está bueno.
Sí.
Es como que sea Beto Fernández, ¿viste?
Bueno.
¿Te acordás de la presidencia de Beto Fernández? Bien.
Beto Fernández, boludo.
Increíble. Película dirigida por el queridísimo Héctor Olivera, que no me acuerdo en la charla que tuvimos con él, la larga charla, si
larga,
hablamos.
Larga, larga. Mucho
si
más
hablamos
larga que el
con
episodio,
él de esto.
No.
Creo
o
que
sea,
no llegamos.
Lo que pasa es que él circulaba a veces por algunos lugares que en algún momento, no sé si quedó en el episodio o no, eso
no,
es lo que
es
me pasa, pero hay un momento en el que él mencionaba...
Además son tantas películas que era muy difícil como abordar todo, pero...
No, era para sentarse a hablar de una sola...
Sí, claro, sí. Esta película es probablemente de las más emblemáticas de su filmografía como director.
Sí.
Me animaría a decir la más emblemática junto con La Noche de los Lápices, podemos decir.
Yo creo que
dos.
Si a una persona a la que le decís Héctor Olivera no sabe quién es, probablemente si le digas el título de esta película, conecte todos los puntos.
Película ganó el Oso de Plata en Berlín, creo. Sí. Una película que le podemos centrar por diferentes frentes. Sí, porque tiene muchos costados por los que podemos hablar. Y si querés, primero contamos un poco la sinopsis.
Sí, tenemos... Bueno, no sé por dónde empezar. Es como... Claramente tenemos un conflicto a principios de siglo
pasado. Sí, 1920.
Sí, en donde lo que va a suceder es una rebelión campesina organizada para obtener mejores condiciones de trabajo, ni más ni menos.
Sí.
Y lo que vamos a ver es una guerra propuesta por la oposición de el gobernador a la cabeza, pero además encausado con...
Todos los burgueses, dueños de los hoteles, las estancias, que son parte de la sociedad rural. Que el propio gobernador también lo es. y bueno, a la vez es sí. gobernador.
Ahí empieza la película, ¿no? Digamos, ellos están obviamente en contra de todo este reclamo campesino, de esta rebelión de los trabajadores que proponen una huelga por tiempo indeterminado con condiciones de mejorar su situación laboral. Y la película habla sobre este conflicto, sí. que fue un conflicto, por supuesto, que no solamente tiene muchos componentes para pensar desde lo cinematográfico, sino que además fue un conflicto real, social, político, y que además conllevó muchas víctimas. Digamos. Totalmente. Es un conflicto que no es una anécdota como de papeles, ¿no? Como una puja diplomática de poder. Esta fue una puja que se llevó muchísimos trabajadores que fueron asesinados, y que también hubo una rebelión armada de los trabajadores para no dejar pasar y no dejar avanzar sobre ellos todo lo que eran las intenciones de la sociedad rural, como mencionabas vos.
Para los que creen que la lucha de derechos se gana en Twitter, ¿no?
¡Uf!
O que es, bueno, no, pero si vos vas y trabajás y haces todas las cosas bien, tu patrón te va a compensar.
Ay, por favor.
¿No?
Sí, me encanta el tono de voz que usaste.
Bien.
Bueno, hay algo muy interesante de eso, que es que en los primeros minutos de la película, en los primeros minutos, en la primera media hora de la película, hay un momento en donde se plantea concretamente lo que se pide, lo cual me parece valiosísimo, como es un tesoro tener una especie de pequeña lista de lo que se pedía, porque uno a veces empieza como a avanzar la historia en el tiempo y te vas distanciando de eso, y ya mejores condiciones laborales no significa lo mismo para nosotros que para el siglo pasado. Y hay algo que aparece en la película, que es hablar de, por ejemplo, no sé, tener un baño, ¿viste? Como cosas que son verdaderamente bordean la esclavitud, ¿viste? O sea, sí. Bordean la salida de la esclavitud.
Sí, sí, ni hablar. La película comienza con una secuencia que empieza en 1923, ¿sí? Que le tenemos a este personaje que es el que interpreta Héctor Alterio.
Sí.
Sí, Teniente Zavala, que sale de su casa y es sorprendido por un militante anarquista, podemos deducir más adelante, que lo acribilla, y tenemos ahí, a partir de eso, un largo flashback,
sí.
a 1920. Podemos después decir por qué está armada de esta manera también. La historia no tiene que ver, creo, tanto por una decisión original de los tres guionistas, que fueron Osvaldo Bayer, que es sobre quién se basó el texto, el guión, Fernando Ayala y el propio Héctor Olivera. Sí, sí. Ahí ya tenemos una...
¡Qué tridente!
Un tridente que vos decís, ¿cómo se cruzaron los caminos de estos tres personajes? Sobre todo el de Héctor Olivera y Osvaldo Bayer, ¿no? Con ideologías completamente opuestas. Pueden ir a escuchar nuestro episodio con Héctor Olivera, sí. para ver qué cosas piensa.
Ahí yo creo que hay una cosa, una raíz que lamentablemente creo que es la que se polarizó, que tiene que ver con que el lado de los derechos humanos podía tener una corriente más republicana, otra
menos,
qué sé yo, pero que había cosas como pensadas desde el lugar de lo revolucionario compartidas.
Pero perdón, para mí Héctor Olivera es un personaje de derecha mucho más cercano a esa ideología, que es completamente aceptable, digo, pero que no es la demencia mesiánica que estamos viviendo hoy.
No, es que, bueno, por eso digo que me parece que eso está perdido en el tiempo, ese sí. tipo de puja, porque hoy hablar de, no sé... ser un gorila, es sí. hablar de una connotación que está incluso en disputa sobre qué son los derechos humanos y para qué sirven.
Claro.
Y eso me parece que en algún otro momento no estaba tan en discusión, y que los que lo discutían no eran personas, no sé, no eran radicales los que lo discutían eran fachos, hijos de puta, golpistas que querían matar a todos los
Totalmente.
Que no fueran como ellos. Entonces digo, me parece que la diferencia está mucho más marcada,
sí.
y por eso podés tener personas de un mismo lado a pesar de que corrientes ideológicas más
es que por eso vos podés tener la filmografía de Aries, Digo, totalmente. Porque esta película, que vos decís, che, ¿quién la dirigió? No sé, Francisco Márquez y Andrea Testa. No, la dirigió Héctor Olivera. Digo, y también dirigió El Jefe, que es una película gorila, antiperonista totalmente, es la primera película que hizo Arias.
Bueno, es que ahí está lo que decimos. Noche de los Lápices. La Noche de los Lápices, claro, digo, es como hay una cuestión de derechos humanos compartida, claro. que trasciende una mirada económica, sí, o institucional, sí, de lo que es la identidad de nuestro país.
Claro.
Ahí es donde hay diferencias, pero me parece que de raíz hay cosas que eran básicas y que lamentablemente hoy ya no lo son.
No, claro.
Digo, tenemos un funcionario, perdón que me voy.
Sí,
por las ramas.
Por algo elegimos esta película.
Sí, era un poco para esto. Pero digo, tenemos un funcionario, que no sé si sigue siendo un funcionario, pues vuelan todos los días, pero del Ministerio de Capital Humano, que cuando le compartieron una búsqueda laboral, que más o menos era una búsqueda de esclavos, para el chabón decía, bueno, y los que acepten esta búsqueda será porque eso es mejor que nada, ¿entendés? Un tipo del Ministerio de Capital Humano.
No.
Y que estaba en los gobiernos anteriores, ojo, porque no es que apareció ahora, es un tipo que está hace años en el gobierno.
Sí, lo nefasto muchas veces vienen de los partidos que vos decís, che, tienen las mejores intenciones. Bueno, y en sus filas está, no sé.
Entonces,
no hay que olvidarse que Alperovich fue parte del Frente para la Victoria, digo, ¿no?
Por Dios santo. Bueno. Sí, por favor. Entonces, nada, me parece que... Sí, a ver, y que Massa había transado, sí, claro, con Gerardo Morales,
bueno,
¿no?
Bueno,
digo,
bueno,
que quería tenerlo
eso,
en su gobierno. Entonces, me parece que todo lo que tiene que ver hoy con derechos humanos y con cuestiones súper básicas respecto de lo que es el progreso de una clase social, hoy está absolutamente distorsionado y hoy sos un enemigo si crees que un laburante tiene que tener más derecho.
Claro.
O los mismos que vos, o que un laburante tiene el mismo derecho a irse de vacaciones que su jefe, ¿no? Digo, que su patrón. Entonces es como, está todo muy distorsionado y esta película de repente parece que tendría que ser filmada mañana.
Ni hablar. Sí. Y después de esta secuencia yo decía que vamos al flashback. Tenemos una asamblea sindical de trabajadores, justamente, pero ya estamos como en el medio del lío. No es que, bueno, los convocamos acá para tal. No, ya están discutiendo si
no
van a paro
bien
o no.
Sí,
claro.
Sí.
Y ahí tenemos dos, yo creo, divisiones, ¿no? Dentro de esta asamblea, que es por un lado los europeos que tienen estas ideas anarcosindicalistas, ¿sí? Que traen de sus países esta lucha, bueno, del marxismo y la cosa está muy presente vinculada a la Revolución Soviética. Sí, porque es ahí nomás, digo, 2-3 años antes. Mm. Y por otro lado tenemos el grupo de los que son los trabajadores más puros que en un momento, cuando uno de los anarquistas quiere hacer como una especie de enunciación del individuo y la cosa más filosófica del marxismo, el tipo dice, bueno, hable claro, ¿hacemos paro o no?
Sí.
Eso también me parece muy lindo como la película lo plantea en muchos momentos, esto de los peones que son como nacidos ahí, contra estos europeos que traen como estas ideas que son novedosas, pero que no terminan de ser del todo claras para estos tipos, y lo único que quieren es, sí, convergen ambos grupos, en que tiene que haber una mejora de las condiciones de trabajo, pero hay como esta cosa que medio puede generar como ciertas fricciones vinculadas a no entender bien qué ideas traen estos tipos de afuera, ¿no? Y que hasta incluso pueden sonar como medio peligrosas, ¿no? Nos pueden poner en peligro a todos. Y después tenemos el contraplano de todo eso, que es estos tipos burgueses, patrones de estancias, charlando, bueno, a ver qué hacemos, ¿no? Está el miedo ahí de, bueno, estos tipos, ojo, que vienen con ideas de la revolución. Hay un juez que dice, no, son unos loquitos, no va a pasar nada. Y bueno, esto, por supuesto, va a ir escalando cada vez más.
Muy interesante de la película y que se puede mirar como también tan distante del tiempo actual, que es la mirada de la justicia.
Sí.
Hay algo que desde el comienzo está planteado que tiene que ver con una cuestión de cierta defensa de las medidas de los trabajadores y cierto no doblegarse ante el pedido ni siquiera del gobernador para hacer funcional a ese poder, ¿no? Como una división de poderes muy clara dentro de la película.
Sí, le dice al gobernador, ojo que no voy a aceptar nada que esté por fuera de la ley.
Exacto, así que ojo con lo que decís enfrente mío, le dice. Entonces, sí. Hay algo por lo que ellos no pueden trascender, y esa es una mirada política también, sí. Como muy, muy clara respecto a cómo, no digo funcionaba, sino cómo funciona dentro de la lógica de la película.
Porque el gobernador no solamente tiene el poder del dinero y el poder del lugar de pertenencia que tiene, que es la sociedad rural, sino también tiene el poder policial.
Exactamente,
a su cargo.
Exactamente.
Porque en el momento en el cual no lo quieren dejar entrar al juez, a la asamblea, es el policía el que se pone enfrente y dice, no, son órdenes del gobernador. Pero el juez también impone su poder diciendo, yo tengo jurisdicción acá y puedo hacer valer este derecho, que es que tengan la asamblea, ¿no? Sí. Por un momento le quieren prohibir tener una asamblea.
Sí, hoy sería un cabo de risa, ¿no? Digo, sí, todavía estamos claro. Esperando que se despidan sobre un DNU.
Sí.
Dios santo.
Sí.
Quiero vivir en la película, digo,
no, quiero vivir en Brasil.
Totalmente. ¿Sí? Ay, Dios.
Perdón, yo le mando todos los días a Vicky cosas de Lula.
Todos los días me mando un tuit de Lula, todos los días.
Porque no lo puedo creer, digo. Es como que está gobernando. Yo creo
para
que
nosotros.
Pela dice, para ver qué hizo Argentina hoy, voy a hacer lo contrario, ¿no?
Sí, es increíble. Ya, el otro día lo que puso de la cultura hasta me molestó.
Te molestó.
Hasta me molestó. Dije, me está mojando la oreja, sí. Boludo.
Aparte se saca fotos con los representantes de la cultura, ¿viste? Son todos como fotos, la estamos pasando bárbaro. ¿Viste cuando vos estás un poco mal y entras a Instagram, están todos comiendo afuera, ¿viste? La concha de la lora. Estamos viviendo eso acá, ¿no? Cada vez que entramos a ver la cuenta de Lula es como...
Sí.
La de ayer increíble, lo de los inmuebles ociosos para...
No. Ahí también dije, dale. ¿En serio? ¿Ustedes necesitan eso?
Claro.
Mientras
claro.
Nosotros no lo tenemos... Siento que es como el hermano que triunfó.
Claro.
Y que acá nos falta una madre que diga, no refriegues enfrente encima de tu hermano lo que estás teniendo.
Encima es el hermano menor que triunfó, ¿viste? Claro. Uno más viejo, ¿viste? Ya está. Bien.
Todo derrotado. Somos el de Esperando la Carroza, que decía Julio
claro.
De Gracia.
Sí, somos... Bueno, esperemos no terminar como Julio de Gracia, por favor.
No, por favor.
Bien. Cuestión que esto va como una escalada... Que me parece muy interesante en cuanto a la estructura de la película, en cuanto al guión, que a la media hora parece como que todo está solucionado, ¿no? Pues con la llegada del teniente Zavala, que, y esto también es muy lindo como arco de personaje, ¿no? Porque el teniente Zavala llega como encargado para hacer cumplir el deber. Cumpla con su deber, le dicen. No le explican nada qué es lo que tiene que hacer. El presidente le dijo, cumpla con su deber... Y después el ministro de Defensa le dice, bueno, si el presidente le dijo que tiene que cumplir con su deber, eso es lo que tiene que hacer. Nada concreto, no entiende muy bien qué es lo que tiene que hacer Zavala. Cuando llega ve que hay claramente un conflicto y se pone a dialogar con los trabajadores, ve las condiciones en las que está y él en cierta forma empatiza. Dice, no, las condiciones son símil esclavitud,
claro.
Como vos decías.
Sí.
Y les hace firmar un convenio y demás y parece que todo está solucionado, pero claro, hay una cuestión de orgullo por parte de estos patrones de estancia que es, nos ganaron, no puede ser, y ahora tenemos que ceder. De hecho, le gritan traidor en un restaurante, una señora muy bien le grita a Zavala, usted es un traidor. Y claro, ahí viene la contraofensiva de estos burgueses, que es empezar a echar a los líderes sindicales, y esto claramente va a generar una escalada mayor, como decía, ¿no? Y justo cuando Zavala se está yendo, porque dice, ya está, cumplí con mi deber, y ahí empieza el verdadero desastre, ¿no? El inicio del final, podemos decir.
Y es que ahí lo que también empieza a suceder es como la realidad práctica de lo que la teoría supuestamente nos está diciendo se resolvió porque
claro.
Hay un convenio... Y empieza como todo lo que es más profundo de este tipo de conflictos, que no es solamente un conflicto de partes para ponerse sí. De acuerdo en qué es lo que corresponde. Hay una cuestión de raíz ideológica y más profunda de clase respecto de lo que una clase le debe a la otra.
Sí.
Y ahí no hay mediación que alcance, hay mucho más por hacer. Ahí es donde yo puedo trazar algo a la actualidad, donde te digo, bueno, todas estas cosas que ahora parecen boludeces, como de que ahora se le tira como la agenda progre y demás. Bueno, en realidad yo lo que entiendo es que toda esa agenda lo que busca apuntar es a tratar de resolver de raíz problemas como estos, como por ejemplo el odio de clases o la defensa de una clase por ante otra que la quiere oprimir constantemente. Digo, porque si eso no se resuelve, por más que avancemos en legislación, en un montón de cosas, digo, siempre está como esa vuelta de por detrás del papel perpetuar esas relaciones. Y es lo que sucede en la película. Cuando aparece este convenio, primero hay algo de la lejanía entre sí. La capital y el sur. Totalmente. Y demás, que claramente está puesto, ¿no? Como, digo, acá vinieron, nos dieron un convenio desde la capital y se fueron. Listo, se fueron. Claro. Piedra libre, vamos a hacerlo que se nos cante el culo. Y nunca cumplen. Y ahí siguen como todo el tiempo faltando herramientas institucionales para que se defiendan. Porque es como, ¿y ahora qué hacemos si este papel no nos salva de lo que nos tenía que salvar? Bueno, exacto. Y ahí aparece toda la parte, la escalada de violencia mayor que va a tener la película en relación al conflicto.
Sí, porque hay un grupo de trabajadores que se transforman en bandoleros, como total. Le dicen sí. Estos...
Apoyo, banco.
Sí.
Banco fuerte.
Sí, 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 obvio, obvio. ¿Vos serías una bandolera, por ejemplo? ¿Te pones del lado...?
Pero por una cuestión de inutilidad no sería, pero estaría de ese lado absolutamente.
Bueno, pero disparar es como...
¿Vos viste el tamaño de mis manos?
Bueno, pero hay pistolas... ¿Cómo? No, le iba a preguntar a Diego, pero... Las pistolas de mujer que te dicen, te las venden, claro.
¿Que son más chiquititas?
Claro, una 22, claro. Ponele.
No lo sabía.
Igual esto yo sé por las películas nomás. ¿No?
Por
no
las películas.
No, nunca toqué un arma en mi vida. No. No, ni quiero tocar.
No, yo tampoco, pero bueno, creo que no. Estoy muy del lado de eso, de ese
sí,
grupo.
Sí, de
eso
los bandoleros, claro, obvio. Bueno, hay algo que decía el capitán Zavala, que es, o el teniente Zavala, o el teniente capitán, no sé cómo es.
Teniente es, coronel.
Teniente coronel. Dice, el problema son las autoridades, dice al principio cuando él llega. No, dice, el peón de campo es explotado de la forma más primitiva. ¿Sí? Y es increíble cómo cruza de vereda en un momento. Se pone completamente del lado de esas autoridades que él estaba cuestionando al principio. Pero claro, hay una línea que cruzan estos trabajadores, que es esto de empezar a tomar de rehenes a estancieros, empezar a exigir por las armas, a matar gendarmes, sí. ¿No? Como pasa en un momento.
Sí.
La película tiene mucho de western en ese sentido. No
el
es
momento
western.
En el que llegan los carneros, como
es
les
espectacular.
Gritan, es espectacular.
Está muy bien filmado eso. Lo único que yo señalo
a ver.
Es que todos los tiros suenan igual. No importa si es una pistola, sí, una escopeta, sí. Todas son como... Parecen sacados de una librería de Spaghetti Western, los tiros, ¿no?
Sí, es cierto.
Los títulos también parecen muy de Spaghetti Western. La música, digo, todo eso me pareció como muy lindo.
Uh-huh. Sí. No, coincido, no. Después tengo algunas cosas que tienen que ver más con una entrevista a Bayer que...
Después ellos hacen un paso previo antes de toda esta escalada, que es esta idea que tienen los anarcosindicalistas europeos, que es afiliar a los trabajadores, ¿no? Y para eso buscan como una especie de nexo, que es el personaje de Facón Grande que hace Federico Lupi, ¿sí? Que también me parece un personaje que está como muy bien construido. Lo único que me hizo un poco una vibración fue el acento español que a veces se acuerda de hacerlo Luis Brandoni, hay veces que es como, bueno, está hablando como si viviera en
todos los
Villa
acentos
Crespo.
Son raros.
El
todos
acento alemán de raros. Pepe Soriano para mí está bien.
Para mí son todos raros.
Pero
¿qué
el
querés,
de diría? Soto, que es el personaje del Brandoni...
Día, hoy en día tendrías un español, un
ay,
alemán,
no, por favor.
Un no sé qué. Digo, pero como que creo que se iría más a cierta prolijidad en ese sentido... O tendrías un mega actor de esos que están tipo meses y meses sí. Internados practicando alguna pelotudez. Bueno, digo, hoy sería más así. En ese momento yo lo entiendo, pero lo veo más rudimentario. Es como no le encuentro... Es
claro.
Como, está ahí, qué sé sí. Yo, sí. Juguemos a que es español, ya está. Con eso
claro,
me alcanza.
Claro,
después
claro.
No me puedo andar fijando en el acento porque me pasa lo mismo con todos. Me parece como una cosa muy artificial.
Está Max Berliner también, que ya era viejo en esa época.
Lo amo.
Ya era viejo. En el 74 era viejo.
Increíble, boludo. Sí, tal cual.
Y ya en esa época creo que estaba haciendo la publicidad de 102 años plus, ¿no? Me parece.
Mal. Mal.
Él tenía, él creo que el acento polaco lo puede poner bien, porque creo que era de algún país de Europa. No acuerdo si era polaco exactamente.
Pero habla menos ese personaje.
Habla
también.
Menos,
o sea, es lo
claro.
Peor, tenés un
claro, tenés un polaco y no lo haces hablar, bueno, qué sé yo. Y me parece que es una película que además llega en un momento que vos decís, esto no hay manera de termine bien. Digo, suponete que la ve un extranjero, no conoce nada de nuestra historia, ni... Tiene como esa cosa de la tragedia que se está construyendo, como decir, va camino a esto y no hay,
uy, sí.
No hay salida, ¿no?
Bueno, es
ni siquiera en el momento en el cual este grupo de trabajadores que no pertenecen a los europeos, a los anarcos, que dicen, bueno, pero entreguemos, no, ya está, ¿no? Cuando el Zavala dice, exijo la rendición absoluta, no hay negociación. Y los anarcos sí saben que... No, chicos, si usted... No, chicos, no dice así, pero
no,
dice...
No, chicos.
Si ustedes... No, chicos, no. Paren, chicos, ¿no? Dice, no, pero si ustedes se rinden, los van a matar.
Claro.
Ahí ya hay una cosa medio... increíble de historia que
anunciado.
Nosotros ya la vivimos. Esta.
Sí, sí, está anunciado, está anunciadísimo.
Sí.
Te quería decir una cosa, esta película podría, si la hicieran hoy, no sé porque estoy todo el tiempo pensando en si la hicieran hoy, pero digo, me pasó. Pero si la hicieran hoy duraría 3 horas, creo yo.
Yo creo que sí.
Yo creo que si la hicieran hoy duraría 3 horas, porque el despliegue que tiene en términos de tiempo de conflicto, en términos de espacio, porque viste que tiene algo muy claro la película, que es ir recorriendo
toda la provincia de Santa Cruz.
Es como los que esquilan, los del hotel, los del no sí. Sé qué, los que están con los caballos, los que están con los... No, o sea, es como que va recorriendo distintos paisajes, incluso dentro de su propia... de su propio paisaje, que a veces está como unificado, ¿no? Como, bueno, un par de montañitas, sí. Es el sur, puede ser cualquier lugar del
no,
sur, pero acá no. Es como
no.
Le mete mucha onda a recorrer el territorio.
Hoy sería una película carísima. Para
hoy
estar.
Es
imposible.
Totalmente, eso estaba pensando.
Hace
como
un par de semanas hablamos de una película de la Patagonia y está hecha con, bueno...
Más contenida.
Un poco nos decía Francisco Dufemia que no la podríamos hacer hoy. Es una claro. Película que se hizo hace 5 o 6 años.
Sí.
Un poquito más. Ponele.
10 años de que se rodó.
Claro, pero igual es poco.
Digo, no, es re. No, esta película para mí hoy sería muy difícil de reproducir. Podríamos habernos sentado a pensar en un casting. ¿Viste? Como habíamos hecho
bueno,
en su momento.
Bueno, lo puedes dejar en tus preguntas, de Spotify.
Sí, sí.
Después hay algo como muy tremendo cuando ya es claro que van a ganar los oligarcas.
¡No!
Que no matan a los que necesitan. Es tremendo cuando dicen, no, ese es el único mecánico que anda por acá, lo vamos a necesitar. Y
es
no lo matan.
Es increíble.
Y cuando los dejan desnudos, atados en los alambres, qué sé yo, que el personaje, el alemán que hace Pepe Soriano, vuelvo a decir, nuestro James Caan, que
por dice, si alguien no se había captado.
Ni en Europa, dice. Viste
claro.
Que además es el único que se niega a cavar su propia fosa también.
Es de una crueldad impresionante. Para mí ahí la película baja no en términos
está.
De calidad, sino en términos de, bueno, listo. Llegamos a lo peor que podíamos
de
llegar.
De pesimismo total.
Ya es como Bro in Cell Block 99. ¿Viste? Claro. Y como decir, ya está. Ya es como
tal cual.
El descenso.
Este tipo no sale más.
No.
Y bueno, Soto es el que escapa. Bueno, ahí entre esta agrupación de los anarcos que están liderados por el alemán y por Soto... Hay una diferencia entre ellos cuando los trabajadores deciden entregarse y el alemán dice, yo voy a hacer lo que dice la asamblea, y Soto dice, no, pero no podemos dejar que nos carneen así, que nos maten, no va a haber valido nada esto si termina así, y él se escapa a Chile, ¿no?
Uh-huh.
Pero hay un intento también de defensa de los trabajadores cuando Zavala quiere saber dónde está Soto y nadie le contesta y empieza a fusilar hacia Mansalva. Entonces, y más de uno dice, yo soy Soto. No, yo soy Soto.
Sí, ahí para mí es como el resto de esperanza
sí.
O el resto de una pequeña llama que queda ahí
sí.
Viva a pesar
sí.
De todo. Y que es como ese voto de esperanza en un futuro. Totalmente. También. Es como, si no, vos haces esa película y no hay nada. Es como,
no, claro.
No hay nada al respecto. Digo, ahí también vamos al valor de la construcción cinematográfica de un relato para, más allá de lo fiel que pueda ser a la realidad o no, la construcción, la narrativa de la historia y pensar en qué nos va a dejar al final, me parece que en esta película está clarísimo.
Sí, ni hablar.
Digo, ¿para qué contamos esta historia? Es el acorazado Potemkin con la bandera roja al final, ¿no? Digo, no pasó eso. Digo, no fue así la historia, pero ¿por qué cambiar ese final? ¿Por qué cambiar ese destino de la historia real? Bueno, cambiarla en pos de un discurso político que claramente estaba favoreciendo una mirada más revolucionaria. Bueno, acá no será un calco de esas intenciones, pero sí dejar ese pliego abierto como de cierto lazo obrero y el antecedente de una organización que logró cosas o que pudo poner, claro, en jaque a los opresores.
Y vos decías una película que hoy duraría 3 horas.
Sí.
Y
¿Cuatro?
Sí, ¿sí? Ah, bueno. y dura 103 minutos. Sí. Y para mí cuenta el cuento perfecto.
Sí, total.
Para mí,
total.
En cuanto a cuestión de guión, vos sí, que sos sí. más guionista que yo.
no.
Es perfecta en cuanto a estructura, en cuanto a personaje, en cuanto a el tránsito que hacen digamos, todos los personajes. Es que yo decía el de Zavala, pero también los demás.
Bueno, eso
digo.
Te iba a decir. Me olvidé algo, porque cuando te dije lo del territorio y lo de la extensión del tiempo también de conflicto, como el detalle que le dan a cada instancia del conflicto, también hay otras cosas para tener en cuenta, que es la cantidad de personajes, la cantidad de arcos narrativos que hay, la cantidad de cosas que están contadas quizás en 3 escenas, pero esas 3 escenas están dispersas en la película de manera tal que podés entender como un arco perfecto. Por ejemplo, para mí lo de los mozos del hotel.
Ah,
esos
sí.
Son 3 escenas, pero están tan bien puestas que vos sí. podés entender el crecimiento entre la 1 y la 3 por todo lo que sucede en el medio, que te hace entenderlo como la densidad de esos personajes sin darles nombre y apellido, ¿no?
No hay casi nada que esté
perfecto.
De más.
Eso
no,
es perfecto.
Creo que no hay nada que esté de más.
No,
ni
no,
un
no.
plano, ni... Bueno, justo, yo iba a decir...
A ver, ¿qué está de más?
Héctor Olivera... Tiene momentos que son muy virtuosos como director y tiene otros momentos que no lo son mucho, digamos. Los que sí son, por ejemplo, hay un plano que es cuando presentan al personaje de Zavala, que está el plano del espejo.
Ah, sí.
Está el uniforme en primer plano, lo tenés bien adelante en pantalla, y él se está cambiando. Eso me parece una composición de cuadro que es brillante.
Sí, sí, sí.
Pero después tiene ciertos momentos en los cuales hay como cierta desprolijidad, hay como cámara en mano, viste, que no tendría que estar cámara en mano. Pero tiene hallazgos que son como, bueno, qué bien filmado que está esto. Lo pienso también porque es muy... un año antes, creo que la venganza de Beto Sánchez, que también me parece una película que tiene momentos que son brillantes de puesta, que están muy bien. Pero como que va de un punto a otro de 0 a 100 a nada, digamos. En un momento de decir, che, que esto, por ejemplo, la muerte del alemán. Que hay como un insert de un primer plano de él que es, ¿esto por qué? Pero me parece un gran director igual.
No, ni hablar.
Y bueno, tenemos que hablar del final, ¿no? Porque el final es tremendo. Primero, como los patrones están diciendo, bueno, a partir de ahora, el que ganaba, no sé... el bachero en vez de ganar 30 ahora va a ganar 15, ¿no? Como
favor.
Que se deja de lado el convenio anterior y pasan a ganar lo que estaban ganando hace unos meses. Y el final es una especie de contraplano de la señora esta que le decía traidora a Zavala, y ahora son todos estos millonarios cantando, primero diciendo por la patria, y a los 2 segundos están cantando en inglés For He's a Jolly Good Fella.
Sí.
Todo en inglés. Hasta el gobernador. Hay un plano del gobernador cantando. El gobernador de Santa Cruz cantando en inglés. Y bueno, la cámara después se queda con la mirada seria, quizás vacilante, ¿no? O pensativa del Teniente Coronel Zavala, que me parece un gran final igual. Más allá de que no es el final como... No, lo hablamos fuera del aire, ¿no? Esto de que no era el final que estaba planteado en la primera versión del guión, ¿no?
Tengo la cita, no sé si la tenés vos, pero la tengo acá.
Decilo. Si la tenés.
De una entrevista a Osvaldo Bayer en La Nación, digo por si la quieren ir a buscar, en la que le pregunta, le dicen, ¿no? Como que la película fue autorizada para su realización durante el gobierno de Cámpora y luego fue censurada por Isabelita a través de López Rega. Y él hace como toda una descripción de todo ese momento que me parece súper valiosa. Dice, primero prohibieron mi libro sobre Giovanni, Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia en 1970. Ya era una señal. Después de Raúl Lastiri, sube Perón y él no me permite filmar el final original del libro, que era el de las putas de San Julián.
Exactamente.
No sé si querés decir algo ahí, si no sigo.
No, sí.
Entonces tuvimos que hacer otro, que es cuando los ingleses le cantan porque es un buen compañero al teniente coronel Varela. Se presenta a la censura en el ente de calificación y el miembro del Ministerio de Defensa dice que no la aprueba. Como la censura tenía que ser aprobada por los 5 miembros, no estaba ni aprobada ni rechazada, sino en un limbo, pero no podía pasarse. Y ahí le pregunta cuándo se puede exhibir la película, finalmente.
Sí.
Y dice, el secretario de prensa de Presidencia, Emilio Abras, nos cuenta que Perón todos los sábados a la noche pedía ver una película en Olivo junto con Isabelita. Todos los lunes esperábamos el llamado.
Era cinéfilo el general, mirá.
Mirá, ¿viste? Y militar.
Sí, por si no lo sabían, chicos.
Todos los lunes esperábamos el llamado. Pasaron los sábados hasta que un día nos llamaron porque Perón había pedido que la den en todos los cines del país. No le creímos, pero era verdad. Perón había visto declaraciones del comandante en jefe del ejército, Leandro Enrique Anaya, quien había dicho que obedecía a sus mandos superiores. ¿A quién si no? ¿Qué me está queriendo decir? Se enojó Perón. Y entonces lo llamó a Abras para que pasen la película en donde el capitán Elvio Anaya, tío del general, actuaba, fue uno de los represores, en una de las huelgas. La película anduvo muy bien hasta que murió Perón. Con Isabel es prohibida un 12 de octubre. Y ese mismo día salgo en la lista de la AAA, Luis Brandoni y Héctor Alterio también tuvieron que exiliarse. Y ahí medio que termina esa parte de la historia.
Exactamente. No contamos la historia de el mito de que Néstor Kirchner fue extra.
Ah, oh, no lo contamos, es cierto.
Y hay declaraciones cruzadas de Héctor Olivera, porque depende del momento en el que vos lees, Héctor Olivera te dice, sí, estuvo y fue el mejor extra que tuve. ¿Por qué? Años más tarde te dice, no, nunca estuvo Néstor Kirchner.
Le creo más al que dice que nunca estuvo. Al Héctor Olivera que dice que nunca estuvo.
Yo creo que...
A ver, habiéndolo conocido, para habiéndolo conocido, ¿no te suena? Sí, estuvo, fue el mejor extra que tuve. ¿No te suena a un chiste de Héctor Olivera? A mí sí.
Puede ser, ¿eh?
A mí sí, me suena como a... Sí, no sabes, fantástico, increíble, me acuerdo todo ese día que él vino, ¿viste? ¿Cómo me suena?
Sí, no.
Una
no,
joda.
Para mí no estuvo.
No, para mí no. Para mí
igual
tampoco.
No le presté tanta atención, pero decían, era el extra más alto, el que destacaba entre todos, y la verdad que no sé, no está.
No.
Por cuestión de época y de geografía, podría haber estado, pero me parece que no. O quizás estuvo y está cortado,
pero
o fue a mirar.
¿Le preguntó esto a Néstor Kirchner cuando estaba vivo? Eso me sorprende. Esto
creo que dijo que sí, que estuvo.
Eso, Néstor, bueno, no tengo la info de Néstor.
Vamos a buscar. Porque, a ver. Héctor Olivera, si bien, como decíamos, es alguien de derecha, tuvo un momento de acercamiento al kirchnerismo, un momento de acercamiento no por ser parte de la gestión, no por eso, sino por una cuestión más de vinculada, bueno, de, no sé, darle mejor valor a su obra, digo, presentar la película esto, La noche de los lápices en el Centro Cultural Kirchner, digo, ese tipo de cosas. Entonces yo puedo asociar que la declaración de él de sí, Néstor Kirchner fue mi mejor extra puede haber sido en ese contexto. Estoy buscando la de Kirchner. Yo escuché que una vez dijo que sí, que estuvo. Pero son esas cosas medio incomprobables. Digo, del mundo del cine en general, digo, hay mucha gente que te dice, sí, yo estuve en tal película. Después el director dice, no estuvo nunca.
Es como
digo, ni me acuerdo.
En la pantalla de la tele diciendo, ahí estoy, viste. Como,
ahí está. Acá estoy viendo un frame y la verdad no se parece a Kirchner.
Vamos, acércamelo, que no veo una goma. ¿Qué? No.
No se parece.
Pero yo había visto otro frame, no este.
No sé, este es como un frame al azar que sacaron.
No, mira, a mí me parece que...
Felipe Piña dice que lo confirma.
Bueno.
Es historiador, qué sé yo, está bien. Pero...
Bueno, esto es así, chicos. Esto es creer o reventar, punto. ¿Quieren creer que Néstor está ahí? Créanlo. Yo, en principio, creo que no. Pero me encantaría.
Peña dice que no es leyenda, me lo contó Osvaldo Bayer. Incluso él me mostró el fragmento porque gente del PJ en aquel momento participó como extra en alguna escena.
Puede ser entonces.
Fundamentalmente en las que hay manifestaciones y ahí se lo ve a Néstor en una. En una. Estaba en una.
Estaba en una.
Claro.
Mirá vos. Bueno, entonces re puede ser.
Bueno, les dejamos el mito.
Me dejo el mito, ¿no? Les dejamos el mito y que lo confirmen. ¿Qué creen? ¿No? Lo voy a poner en la encuesta.
Sí.
¿Creen que Néstor participó de la película o no?
Bueno, también.
A ver qué dicen. Todavía estoy con mis dudas.
No, yo tengo mis dudas. Igual me gusta esa cosa del... Uno dice una cosa, otro dice otra y queda como leyenda, ¿no?
Sí, sí, todos son voces de autoridad,
sí,
aparte.
Sí, claro.
A mí me lo dijo el mismísimo Néstor.
Claro, claro.
Y a mí el mismísimo Néstor me dijo que no, ¿viste?
Claro.
Y entonces...
Hay que decir una cosa, que el gobernador de Santa Cruz, del momento en el que se filmó la película, estuvo preso durante toda la dictadura militar por haber dejado que se filmara la película ahí. Es tremendo eso.
Sí, es tremendo. Bueno, hasta ahora hubo gente presa por tuitear, así que...
Claro.
No estamos tan lejos de gente presa por dejar que se filme una película que ofenda al poder.
O por hablar...
Es más grave, de hecho.
Sí.
A filmar una película en contra del poder.
Ni hablar.
Se las tiro, por si no lo habían pensado.
Sí.
Por si no se les había ocurrido.
Aparte nosotros estamos medio como en un momento de cierto riesgo, porque vas a ver una película de un juguete asesino y si hablas antes,
te embargan la casa.
Más o menos. Increíble.
Sí, sí, increíble.
¿Por qué no ponen el esfuerzo para hacer buenas películas, hijos de puta? Eso hay que decirle,
sí,
¿no?
Es impresionante, sí.
Con la guita que gastaron imprimiendo estos embargos, podrían haber filmado mejor, no sé.
Sí.
Pero bueno. Yo por algo no voy a privadas últimamente.
Vos por eso estás hablando. Yo no hablo del cagazo que tengo.
No, básicamente,
me saquen todas mis propiedades.
Igual cuando esto se estrene,
ya
está.
Todas mis aeronaves, todas mis...
Increíble.
Todas mis cosas.
Bueno.
Mis botes.
Lo peor es que van a embargarte todo eso.
Mis obras sociales.
Y van a hacer la secuela de la película. Bien. Creo que es momento de hacer una pausita.
Dale.
Muy bien, llegamos al final de este episodio extra large, ¿sí? Tenemos que saludar a nuestros amigos y amigas de siempre, al señor Adrián Lackerman.
Sí.
Al señor Cristian Ponce. No sé. Al señor Facundo Escudero Salinas, ojo. Vamos a decir mucho la E, ¿sí? Así lo podemos vipear. A Santomé, al grupo de Telegram,
sí.
¿Sí? Que estaba ahí con.
Los quiero mucho, con
sí,
lo mucho que están hablando, me
sí,
encanta. Entro
sí,
y sí, me divierto muchísimo.
Sí, yo propuse lo del colegio de críticos y ellos fueron a la cosa más primitiva que es de colegio de estudiar. Yo decía, no, un colegio de críticos como el colegio de abogados, como el colegio de escribanos. Donde un crítico se tiene que matricular.
O sea,
tiene que dar cuenta de su competencia para ser crítico.
Estás hablando.
Es
en
medio
un momento,
fascista, pero para mí tendría que ser así.
Estás hablando como en un momento.
Si no distinguís plano de toma, podés ir a una privada.
Escena
punto.
De secuencia.
Claro.
Esa es la segunda pregunta.
Claro.
Esa no te la pasa.
Escena secuencia es un sinónimo para un montón de críticos que escriben hace 40 años más o menos.
Claro, cada vez que escucho. Esta secuencia, y es una escena, ¿verdad?
Claro, claro. Por eso digo, tendría que haber un colegio en cuanto a... Si vos estás capacitado, tenés una matrícula y pagás. Pagás una matrícula mensual o anual, ponele.
Pero en mi orden de prioridades igual está el psicofísico a... ¿Qué?
Estamos pagando.
Sí.
Sí.
Bueno,
no pagaste.
No, ¿en serio?
No, todavía no.
Estoy más para el test... ¿Cómo se llama? El psicofísico de sí. El psicofísico para presidente. Estoy más para esa.
Bueno, pero esa...
Estoy más para el apto.
No tendremos presidente, tenemos acéfalo. ¿Quién va de presidente?
En este momento, sí.
En muchos momentos, te diría. Hoy, por supuesto.
Lo de hoy es... Lo de un día...
Lo de hoy, lo de mañana y lo de no sé cuánto tiempo.
Bueno,
pero...
no sabemos cuánto tiempo.
¿Ah?
Y luego yo
sola, ¿ves?
No te subiste al
No, ojo, no sé.
Bien.
No, yo apoyo la moción.
Con
toda ¿con
violencia?
Toda violencia. Sí. Pero quiero decir, sí.
Sí, no, nada.
No, decime.
No, estaba diciendo, no, cortemos ya. Estamos charlando.
No, pero está
la
bien,
vida.
Qué sé yo. No, decía eso. El colegio de críticos, yo digo, si tuviera un día de poder, lo implementaría.
Bien.
¿Sí? Qué sé yo. No sé qué va a deparar nuestra profesión. Porque justamente es una profesión. Está bien, no se muere nadie si vos hablas mal de una película.
Digo. No.
O sea, no hablas con propiedad.
Sí.
Pero bueno, no podemos llegar siempre a ese parámetro de que si no se muere nadie, bueno, está bien que pase.
Si no se mueren los chicos del Chaco,
claro.
Bueno. No lo vamos a atender, ¿sabes?
Exacto.
Ese problema.
Tenía algo más para decir, pero parece que va a quedar para la semana que viene.
¿Qué cosas tenés para decir? Es
no, creo que ya estamos.
La cantidad de ganas que tenías de hablar.
Creo que ya estamos. Creo que nada más. Gracias, Punto Cero.
Sí.
Gracias, Diego González, que no está.
No.
No sé si fue a depositar el baño otra vez.
Vamos a mandarle un saludo a... Escúchame, a partir del próximo episodio hay que leer los comentarios que nos dejan en Cafecito. Porque no solamente nos dejan todo su dinero.
Sí.
Sino que también nos están dejando comentarios que son muy graciosos muchos, la verdad. Y a partir de la próxima ya les empezamos a leer porque es como si fuesen los comentarios de
Spotify. Pero déjennos Cafecito.
Con comentarios, ¿no? Digo, si quieren ser leídos... No, y ahí empieza otra vez. Pero son muy graciosos, me hacen reír mucho, entonces
sí,
me parece
sí,
está
me
divertido.
Gustan muchos nombres que se ponen también.
Sí, los nombres son muy graciosos.
Gente del cielo que nos deja Cafecito, ¿no? Emilio Dizzi, por ejemplo. Ya, igual puedo
ya sé
saber
quién es
Emilio
Dizzi, lo sé perfectamente.
Y, yo no tengo nada más para decir.
Yo tampoco, por ahora.
Muchas gracias, Victorio Clasibur.
No, muchas gracias a vos, José Tripodero.